3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. El rebote hoy sí de Inditex permite al IBEX caminar plano en esta última sesión de la semana y tras un goteo de descensos, de 5 descensos consecutivos anteriores. Tenemos al selectivo a esta hora en cotas de 11.758 puntos, plano, como decimos, en una jornada con varias referencias macro sobre la mesa, con previsiones económicas en Alemania y con nuevo primer ministro en Francia, sin olvidar la conferencia de presidentes que este viernes reúne en Santander a los responsables de todas las comunidades autónomas con el gobierno. Por partes, en la eurozona tenemos un dato de producción industrial que se mantiene estable en octubre con respecto a septiembre, mientras repunta 3 décimas en la Unión Europea. Tenemos un dato de paro que implica que la tasa en la Unión Europea se sitúa en el 75,9% en el tercer trimestre. Esto es que más de 197 millones de personas están empleadas y que aumenta un 0,1% el empleo respecto al segundo trimestre. Y aquí en España, el INE ha confirmado que el IPC ha repuntado en noviembre al 2,4% interanual, 6 décimas más que en el mes anterior por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes, mientras que la inflación de los alimentos se recorta 2 décimas hasta el 1,7%. Pese al repunte general, Pepe Álvarez, de UGT, habla de tendencia positiva.
Mantiene una tendencia que yo creo que es positiva. Seguramente que este IPC de este mes es un poco más alta de lo que nos hubiera gustado, también porque afecta a algunos productos que son de uso cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas, pero en todo caso creo que es una línea que nos va a permitir mejorar el poder adquisitivo de los salarios.
En Alemania la clave del día está en esa revisión a la baja que ha hecho su Banco Central de la previsión de crecimiento. El Bundesbank prevé una caída del PIB del 0,2% este año y un crecimiento de otro 0,2% para 2025. En junio hablaba de un 0,3% para este 2024 y de un crecimiento del 1,1% para el año que viene. Son datos que abocarían a la locomotora europea a su segundo año consecutivo en recesión, ya que en 2023 se anotaba un menos 0,3%. Reconoce el máximo responsable de la entidad, Joachim Nagel, que la economía germana se enfrenta no solo a vientos en contra, sino también a problemas estructurales con la industria, las exportaciones y la inversión especialmente afectadas. Y no atraviesa tampoco su mejor momento Francia, donde hoy tenemos el nombre ya del elegido por Macron como nuevo primer ministro. Se trata del centrista François Bayrou, que hace 7 años hablaba así de quien ahora le ha elegido.
Ça ne marchera pas.
No funcionará, y no funcionará porque los franceses verán exactamente lo que significa este enfoque, lo que hay detrás de todo esto. ¿Pero qué hay detrás? Detrás de este holograma. Hay un intento que ya se ha hecho varias veces por parte de intereses muy grandes, financieros y otros, que ya no se contentan con tener el poder económico, quieren tener el poder político.
Bueno, Bayrou es líder del movimiento democrático y tiene un perfil de centro que sobre el papel le permitirá dialogar con la izquierda y la derecha e intentar sortear una nueva moción de censura. Hoy de momento repunta la bolsa francesa, también la prima de riesgo del país, de nuevo está sobre los 77 puntos básicos. Veremos si logra consenso para que Francia cumpla con los objetivos de déficit y deuda que exige Bruselas. Y foco en nuestro país en la conferencia de presidentes que se celebra en Santander 3 años después de la última en marzo del 22 en la Isla de La Palma. Les ha anunciado el presidente del gobierno a los líderes de las comunidades autónomas que en enero va a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera para acometer la condonación de la deuda de parte del endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común. Y les ha explicado los principios del nuevo modelo que quiere llevar a cabo. El propio Sánchez esta mañana enumeraba temas a abordar en este encuentro.
Sobre financiación, sobre sanidad, sobre migración, que es un reto nuevo pero que nos afecta a todos, un reto absolutamente europeo y global, pues también vamos a hablar y, singularmente, desde el punto de vista del gobierno, pues vamos a hablar de un tema muy importante, muy relevante, sobre todo para la gente joven de nuestro país, como es el acceso a la vivienda.
Veremos qué sale de esta cita. El presidente catalán, Salvador Illa, de momento ya advertía de entrada a Ayuso que no va a aceptar lecciones de quienes practican la insolidaridad fiscal, y la propia Ayuso retaba al gobierno a que, si quiere cambiar el modelo territorial, lo ponga en un programa electoral y lo presente a unas elecciones. Por lo demás, hay algunos claros protagonistas empresariales que destacan. Aquí en el mercado español tenemos desplome de Duro Felguera de más del 41% tras su regreso a la cotización, y fuerte alzas en Corporación Financiera Alba de más del 76% para ajustarse a esa prima que se propone en su OPA de exclusión. Y en Estados Unidos, donde los índices a esta hora de la tarde se mueven con tono mixto, tenemos caídas solo para el Dow Jones y de apenas el 0,08%, destaca sobre todo Broadcom. Se dispara un 21% tras sus resultados y supera el billón de dólares de capitalización. A partir de las 4:30 de la tarde hablaremos de economía y música clásica en el programa, y una hora después, a partir de las 5:30, vamos a hacer balance del primer año en el gobierno argentino de Javier Milei. Será con José Manuel Corrales, profesor de economía en la Universidad Europea. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, esta tarde con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y comenzamos mirando en Estados Unidos a las referencias macro que tenemos sobre la mesa. El índice de precios de importación del país repunta en noviembre a causa de los combustibles. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Los precios de las importaciones a Estados Unidos han aumentado un 0,1% en tasa mensual y suben por segundo mes consecutivo. Los precios más altos de los combustibles han liderado el avance de este mes de noviembre. En tasa anual, los precios de las importaciones estadounidenses han crecido un 1,3% en noviembre con respecto al año pasado, y se trata además del mayor avance interanual desde el mes de julio. Y por el contrario, los precios de las exportaciones se han mantenido sin cambios después de un incremento del 1% el mes anterior, aunque en tasa anual el crecimiento es del 0,8%, vuelve a terreno positivo después de tres meses de retrocesos.
El equipo de Trump busca formas para reducir o eliminar ciertos reguladores bancarios.
Asesores del presidente electo de ese departamento de eficiencia famoso, liderado por Elon Musk, han preguntado si, por ejemplo, un presidente podría abolir la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Al menos así lo recoge The Wall Street Journal. Los asesores de Trump también habrían preguntado a posibles designados para esa corporación y la Oficina del Contralor de la Moneda si el seguro de depósitos bancarios se podría integrar al Departamento del Tesoro o a la Reserva Federal.
El equipo de Trump recomienda eliminar los informes sobre accidentes de coches, algo que beneficia a Tesla.
El equipo de transición del presidente electo quiere que el ejecutivo entrante elimine un requisito de notificar accidentes de automóvil. Es algo a lo que se opone el dueño de Tesla, Elon Musk, pese a que la compañía se vería beneficiada. Y es que Tesla ha informado de la mayoría de los accidentes, más de 1.500, a los reguladores federales de seguridad bajo ese programa. Tesla ha sido objeto de varias investigaciones de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera.
Los aranceles de Trump podrían intensificar la caída de la industria del transporte por carretera en Estados Unidos, según los expertos.
Los aranceles amenazados ya por el presidente Trump a los principales socios comerciales, China, México y Canadá, supondrían un golpe para la industria del transporte estadounidense de 1,7 billones de dólares. Empeorarían además una recesión del transporte por carretera que ya lleva casi 3 años. La industria, que mueve todo lo que los estadounidenses producen y compran, es considerada como un barómetro económico. Va a ser una de las primeras en señalar las consecuencias no deseadas de esas políticas comerciales de Trump.
Desde el lado empresarial, Broadcom supera la capitalización de mercado de $1 billón.
Las acciones de Broadcom se han disparado gracias a su pronóstico alcista sobre las ventas de chips de inteligencia artificial, lo que ha impulsado a la compañía a llegar a esa capitalización de $1 billón. En agosto de 2018, Apple se convertía en la primera empresa de la historia en cerrar por encima de ese valor de mercado del $1 billón. Ahora mismo ya está por encima de los 3,74. Nvidia llegaba al billón en junio de 2023 y ahora está ya en los 3,36 billones.
United Health dice que el sospechoso del asesinato de un ejecutivo de la compañía no era cliente.
Así es, ese sospechoso ya detenido del asesinato del ejecutivo de United Health Group, Brian Thompson, no era cliente de la aseguradora, según ha confirmado un portavoz de la compañía. El New York Times cita un informe interno de la policía de Nueva York que analiza un documento encontrado sobre el sospechoso y, según ese texto, consideraba que el asesinato era una respuesta justificada a lo que él creía corrupción en la industria de la atención médica. Se trata, como saben, de Luigi Mangione, educado en la Ivy League, que ha sido acusado ya de asesinato por la muerte de Thompson en un tiroteo en Manhattan.
Y T-Mobile anuncia una recompra de acciones de $14.000 millones.
Lo ha confirmado el propio gigante de las telecomunicaciones. Ese programa de recompra de acciones por un valor de 14.000 millones. La compañía ya había anunciado en septiembre sus planes de devolver hasta $50.000 millones a los accionistas hasta 2027 mediante recompras de acciones y también el reparto de dividendos.
Pues son algunos de los protagonistas de la jornada en el principal mercado del mundo. Destaca sobre todo esa subida de más del 21% en Broadcom. También tenemos en positivo a títulos como Arista Networks, porque está subiendo más de un 4,5%, mientras que en el lado de las caídas destaca Newell Brands, con descensos superiores a los 6 puntos porcentuales. Dentro del Nasdaq, lo más destacado es esta jornada también el tono positivo de firmas como Marvel Technology, porque sube casi un 10%. Vamos a detenernos en lo que vemos en Estados Unidos de la mano de Felipe Aires, analista de AFI. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos alguna referencia macro en Estados Unidos para rematar esta semana previa a esa cita que tendremos la próxima, la última del año, en la que se va a reunir la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué esperan ustedes de ese encuentro y qué espera del tono de Powell?
En términos de la decisión de política monetaria, nuestra expectativa es que la Fed bajará tipos 25 puntos básicos. Y en eso estamos totalmente alineados con el mercado, que descuenta pues casi al 100% que esa será la decisión de la Fed. Otros aspectos, ¿no?, incluyendo el tono de Powell. Bueno, en primer lugar, las nuevas previsiones económicas, en especial las de inflación, porque hemos visto esta semana 4 meses consecutivos con avances mensuales de la inflación subyacente del 0,3%, y esto está por encima de la horquilla con la que la Fed está cómoda. Así que creemos que se van a elevar esas previsiones de inflación. En segundo lugar, atentos al tono del discurso de Powell para tratar de ganar algo de visibilidad sobre lo que pasará en enero, porque aquí sí que el mercado duda y de hecho otorga una probabilidad de más de 70% a que haya una pausa en ese proceso de bajadas de tipos en enero. Y es verdad que los últimos datos pues apuntan en esa dirección, ¿no? Hay que tener en cuenta también la llegada de Trump y la posibilidad de que algunas de las políticas de la nueva administración puedan ser más inflacionistas. Pero bueno, en este aspecto habrá que ver qué dice Powell, si nos da más pistas que la última vez sobre cómo está la Fed teniendo esto en cuenta. Y en tercer lugar, también atentos a la actualización del dot plot, ¿vale?, del diagrama de puntos de la Fed. Como decía, los últimos datos de inflación probablemente lleven a que el FOMC no tenga tanta urgencia en seguir bajando después de diciembre, y por eso el dot plot está en el punto de mira, ¿no? Y además nos dará más información también sobre el tipo terminal, que es clave.
Bueno, hay algunos valores que tenemos en el punto de mira, como es el caso, por ejemplo, de Broadcom, que está disparada, está subiendo más de un 21%, viene de presentar cifras al cierre de la última sesión en Estados Unidos, pero la clave han sido las perspectivas a futuro que ha dado la compañía y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no?
Sin duda, la clave ha sido la inteligencia artificial, tanto en las cifras que ya hemos visto, como de cara al futuro, ¿no? Ese mensaje de que hay una gran oportunidad en este ámbito para la empresa y que veremos su traslación a la cuenta de pérdidas y ganancias en los próximos años, pues ha sido muy bien acogido por el mercado, como era de esperar, ¿no? De hecho, el equipo gestor dio cifras concretas en cuanto a lo que la empresa va a capitalizar a través del negocio de la IA. Y la verdad es que son valores muy, muy importantes, ¿no? Y aparte de ser una buena noticia para Broadcom, y ya lo estamos viendo hoy, es una buena noticia para el sector. Porque desde la victoria de Trump, ¿no?, el último mes y medio, hemos visto cómo otros sectores, más value, han cobrado algo de protagonismo, ¿no? Y los nombres asociados a la IA se han quedado un poquito atrás. Este último mes, ¿vale? En el año, sin duda, lo hace mejor. Pero puede ser que este anuncio de Broadcom impulse otra vez el entusiasmo sobre las grandes tecnológicas y estas vuelvan a hacerlo mejor que otros sectores en la fase final del año.
Hay otra compañía como es Costco que también está cotizando. Las cifras presentadas anoche al cierre, ¿qué le han parecido?
Bueno, estas no han sido tan positivas. Es verdad que batían las estimaciones del mercado en el bottom line, pero los ingresos no convencían, ¿no? Y bueno, a pesar de ello, el comportamiento de la acción hoy no está siendo tan malo, ¿no? Es verdad que, en nuestra opinión, ya el mercado había descontado, a partir de ese informe de ventas de la empresa de noviembre, que las ventas iban a ser un poquito más flojas este trimestre, ¿no? Pero, bueno, también es importante mirar a los múltiplos, porque Costco cotiza un PER de 54 veces, está claramente por encima del sector y ha subido un 50% este año. Por lo tanto, es normal que el mercado exija algo más que lo que ha visto para que la acción siga subiendo. Pero a pesar de eso, en AFI creemos que han sido cifras sólidas. Simplemente podrían suponer en el corto plazo una tendencia más lateral para los títulos de la empresa. Y por otro lado, aparte de las implicaciones para la acción de Costco, son empresas que vigilamos de cerca, ¿no? Así como Walmart, por ejemplo, porque nos dan información sobre el consumo en términos agregados, más allá de la información que podamos tener de encuestas, de indicadores de confianza, etcétera. Y aquí lo importante y el mensaje es que ni Costco ni Walmart ni ninguna de estas empresas han dado señales de alarma en términos de consumo, y a lo que apuntan todos los indicadores es que el consumo privado seguirá contribuyendo al crecimiento económico en Estados Unidos, que es lo que tenemos contemplado en nuestras previsiones en AFI.
Una cosa más, ¿qué visión tienen ahora para T-Mobile, el operador de telecomunicaciones, que ha anunciado un plan de recompra de acciones por 14.000 millones de dólares?
Bueno, en este caso es una noticia positiva, sí, pero que el mercado en buena medida tenía descontada, ¿no? Porque ya se había anunciado previamente un plan de buybacks de 50.000 millones. Lo que se ha hecho ahora es definir, ¿no?, o informar al mercado cuál es el valor que se va a implementar en el 25. Pero en cualquier caso, bueno, T-Mobile este año ha tenido muy buen comportamiento, sube más de un 40%, por lo que bate al S&P 500, y los factores que lo explican son quizás más importantes que simplemente esas buybacks, ¿no? Porque se deben a la buena marcha del negocio de la empresa, porque T-Mobile este año se ha consolidado como el líder en el 5G, ha visto un aumento en el número de suscriptores, ha disminuido o mejorado la eficiencia en términos de costes, y todo esto es lo que explica el buen comportamiento de la acción este año, y también lleva a que las perspectivas del consenso sean de continuidad del aumento de los ingresos y del BPA, así que vemos una tendencia positiva, ¿no? A pesar de que hoy ese anuncio de los buybacks, el mercado no lo está cotizando con fuerza.
Felipe Aires, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos en estos instantes al IBEX 35 con ligeros descensos del 0,11%, está el selectivo en 11.751 puntos. Hoy tenemos en el punto de mira varias compañías, entre ellas Iberdrola, contrata asesores para vender su negocio de contadores inteligentes en Reino Unido. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La eléctrica española Iberdrola pretende vender su negocio de contadores inteligentes en Reino Unido y ha contratado asesores, según tres fuentes conocedoras de la situación, en un intento de aprovechar el creciente interés de los inversores por el sector, según recoge Reuters. Iberdrola está tratando de captar alrededor de 1.000 millones de libras, 1.270 millones de dólares. Las fuentes anónimas advierten de que el proceso de venta se encuentra en una fase temprana y no hay ningún acuerdo garantizado. También dijeron que Iberdrola está trabajando con RBC como asesor en la operación.
Además, Iberdrola vende una participación minoritaria en el parque eólico marino Windanker.
La eléctrica japonesa coinvertirá en el activo alcanzando una participación del 49%, mientras que Iberdrola mantendrá el control con el 51% restante.
Morgan Stanley comprará 900 millones de euros en hipotecas de Santander.
El banco de inversión Morgan Stanley está a las puertas de sellar un acuerdo para comprar alrededor de 900 millones de euros en hipotecas de Banco Santander, según Bloomberg. De acuerdo con fuentes cercanas al asunto, ambas compañías están ultimando actualmente los términos del acuerdo con Alantra como asesor del Santander. De momento, los detalles del acuerdo podrían cambiar o podría no llegar a culminarse definitivamente.
Ferrovial cierra la venta del 20% del aeropuerto de Heathrow por 2.000 millones de euros.
Su participación era del 25%. La operación, que se anunciaba en junio, va a permitir apuntarse un beneficio de 2.500 millones, de los que 2.000 millones corresponderían a las acciones vendidas. No obstante, Ferrovial mantiene un 5% en FGP Topco, Sociedad Matriz de Heathrow Airport Holdings, valorada en 500 millones.
Indra celebra un consejo extraordinario por la presión de Moncloa para comprar Hispasat, según el Confidencial.
Indra, compañía participada al 28% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha decidido celebrar dos consejos de administración en menos de 72 horas hábiles para tratar de enderezar dos de las operaciones corporativas incluidas en su plan estratégico: la compra de la empresa de satélites Hispasat y la venta de Minsait, su filial tecnológica. Ambas forman parte de la estrategia de convertir a Indra en una empresa clave del sector de defensa, un plan auspiciado por el Gobierno que participa en el accionariado en varias de las empresas implicadas.
OHLA recibe los primeros 70 millones de su ampliación de capital y nombra un consejo de propietarios.
El consejo de administración de OHLA estrenó ayer una nueva composición al tiempo que se dio entrada a una inyección de 70 millones de euros de capital. Se trata de la primera parte de una ampliación que será completada en enero con otros 80 millones. La operación ejecutada no reservó derechos de suscripción preferente, mientras que la segunda sí se dirige a los nuevos y antiguos partícipes.
Los minoritarios de Duro Felguera dicen que la vuelta al parqué de la compañía asturiana carece de lógica.
El sindicato de accionistas minoritarios de Duro Felguera ha destacado que levantar la suspensión de la cotización de la compañía de ingeniería asturiana carece de lógica y solo puede conllevar un desplome de la cotización en perjuicio de los accionistas.
¿Qué es lo que está ocurriendo esta jornada? Vemos descensos claros en la compañía, lidera las caídas, más de un 41% de retroceso, y accionistas minoritarios de Día envían una carta urgente al Consejo pidiendo cambios.
Un grupo de accionistas minoritarios de Día, organizado bajo el nombre de La Coalición, ha emitido una carta abierta al Consejo de Administración de la compañía exigiendo medidas inmediatas para afrontar lo que consideran una gestión deficiente y una dirección estratégica insuficiente. Los firmantes, que representan una porción significativa del capital minoritario, han expresado su preocupación por tres áreas clave: la falta de experiencia en el Consejo, la débil comunicación con el mercado y los problemas de liquidez de las acciones.
Vamos a detenernos en lo más interesante de la jornada en la Bolsa Española con Gonzalo Lardíez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain and Bank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parecía que el selectivo trataba de aguantar hoy en positivo y esquivar los números rojos después de 5 sesiones consecutivas de caídas, pero de momento, a falta de poco más de una hora para que termine la sesión, no lo consigue. Está el selectivo en niveles del entorno de 11.750 puntos. ¿Qué le parece lo más relevante de esta jornada, el día después de esa decisión de bajar tipos del Banco Central Europeo y a falta prácticamente de una semana para que termine el año, porque a partir del último vencimiento, que será el viernes que viene, pues el resto de sesiones suelen ser bastante testimoniales, ¿no?
Sí, bueno, estamos en esos días entre medias de las dos reuniones, la de ayer del BCE y la próxima semana de la Fed. Al final el BCE ha cumplido el guión después de lo que sucedió por la mañana con el Banco Nacional de Suiza, que se sorprendió con bajada de 50 puntos básicos. El BCE cumplió el guión y la semana que viene tenemos la Fed y una fecha también importante, que es el vencimiento de futuros trimestrales el próximo viernes, con lo cual el IBEX ha venido marcado esta semana pues principalmente por los resultados de Inditex, que había tirado bastante del índice durante bastante tiempo y ha sido un poco el jarro de agua fría de esta semana, con lo cual a ver qué sucede la semana que viene, la reunión de la Fed y de cara al vencimiento de derivados, pues a ver si presenta un mejor tono el mercado.
Acerino se ve lastrada por el profit warning de una compañía del sector esta jornada. ¿Qué factores de apoyo y qué trabas observan ustedes ahora para la evolución futura de esta compañía de Acerinox en bolsa?
Acerinox es una compañía en un sector cíclico, pero una gestión pues muy, muy eficiente. Al fin y al cabo, cuando el ciclo va mal, pues es difícil abstraerse a pesar de que la gestión sea muy positiva. Uno de los cambios estratégicos pues ha sido salir del sudeste asiático, que es un mercado muy, muy competitivo y donde pues la compañía se ubicaba, y apostar por Estados Unidos con la compra de una factoría, que es un mercado que ya conoce. Con lo cual, desde el punto de vista estratégico, es una medida que consideramos bastante, bastante inteligente. A corto plazo, pues como bien comentabas, las compañías tienen un entorno de mercado complicado, y a pesar de que es una compañía que destaca por su gestión, pues sí que es verdad que el momento de negocios en general complicado para todas ellas.
Tenemos en el punto de mira al sector financiero. Señalan desde la firma americana Bank of America Merrill Lynch que infraponderan la bolsa española y la italiana por los bancos. ¿Ustedes hasta qué punto son positivos? Primero, con la renta variable de nuestro país el año que viene. Y segundo, ¿qué más esperan de la banca?
Bueno, quizás la banca, con los resultados del primer semestre, haya dado lo mejor de sí, pues precisamente porque en general dependen, más allá es un negocio tradicional que es la concesión de crédito, pues tampoco es que despierte de forma muy importante, pero la mejora de beneficios ha venido impulsada de forma muy firme pues por esa remuneración vía tipo de interés. Y lo comentábamos ayer en la reunión, después de la reunión de ayer, el BCE sigue con el camino de reducción de tipos, la economía europea en general no está muy bollante y se esperan bajadas adicionales de tipos, con lo cual hay que esperar que en próximos trimestres esos beneficios vengan a la baja. Lo positivo es que las valoraciones no son exigentes y tampoco habría mucho que descontar en cuanto a negativo, pero sí que es cierto que el banco ha sido uno de los pilares, por ejemplo, del IBEX en los últimos dos años y, bueno, Inditex empieza a flojear. Esperemos que el otro sector que pesa, que de forma importante, que es el eléctrico, por lo menos aguante. Pero de cara a resultados trimestrales futuros, parece que el listón ha quedado marcado con los del primer semestre de este año.
Telefónica. Orange le ha arrebatado a Telefónica el liderato en telefonía móvil aquí en España, según los últimos datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. ¿De Telefónica qué esperan en bolsa, pensando ya quizás en el próximo ejercicio?
Bueno, parece que hay mucho interés desde el punto de vista de inversores institucionales por tomar posiciones en la compañía, empezando por el propio gobierno, a través de la SEPI, inversores internacionales y los inversores de siempre, como Criteria y BBV, que han mantenido su posición, con lo cual desde el punto de vista institucional hay soporte. Otra cosa es de la evolución del negocio, donde el entorno de mucha competencia pues parece que no cesa, y lo que comentaba la noticia de Orange un poco va en este sentido. Quizás a ver si en los mercados internacionales hay algo de mejoría, esperamos que Brasil pueda mejorar algo. Hay buen tono y hay buen apetito para las telecoms, y bueno, pues esperemos que al año que viene, pues en un entorno de precios de inflación, de costes a la baja, pues puedan mejorar algo los márgenes. Pero insisto en que hay bastante interés comprador, pues tanto en Telefónica por inversores institucionales como en general por las grandes telecoms en Europa.
Gestam, la familia Rivera ha aprovechado los precios actuales de la compañía para incrementar peso a lo largo de noviembre y en diciembre. El vehículo inversor de la familia pues ha realizado en varias operaciones la compra de más de 3 millones de acciones, que elevan su participación hasta casi el 75% del total. En lo que va de año, la empresa pues recorta en bolsa en torno a un 26%. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para un valor como Gestam?
Casi lo mismo que hablábamos antes de Acerinox, una compañía en un sector cíclico, pero que está muy bien gestionada, y cuando las cosas van en el sector mal, pues es difícil abstraerse. Quizá el movimiento de la familia pues que controla la compañía pues viene más con horizontes temporales de medio y largo plazo, ven esos precios atractivos para ir tomando o recomprando posiciones en la compañía, pero sí que es cierto que, igual que pasaba con Acerinox, el entorno para sobre todo las compañías de automóviles y las de componentes pues es bastante complicado. Ellos quizás se abstraen un poco del ruido de corto plazo y creen que los precios son interesantes a medio y largo plazo, pero igual que sucede con muchas compañías cíclicas, especialmente el tema de autos, creo que todavía vienen por delante trimestres complicados.
Y de OHLA, ¿qué esperan a partir de ahora? Ha cerrado ya esa primera fase de su ampliación de capital, ha sido suscrita en su totalidad por los nuevos inversores y ya ha recibido el desembolso de los primeros 70 millones de euros.
Pues prácticamente es una compañía nueva. Desde los antiguos accionistas, la familia Villarmir, luego vinieron los inversores mexicanos, y esto es una vuelta de tuerca adicional a los hitos que ha ido superando la compañía. Al final no han sido los segundos accionistas capaces de darle la vuelta al negocio, y a ver si en esta situación pues un poco complicada por la que ha atravesado la compañía, con esta inyección de capital y también con cambios importantes que hay en el consejo y en la dirección compañía, pues a ver si hay un nuevo plan estratégico que consiga de una vez por todas por darle la vuelta al negocio, que la compañía está en una inmersa en una situación bastante complicada desde hace más tiempo del que los accionistas esperaban.
Gonzalo Lardies, de Anbank, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Comprobamos cuál es la situación ahora en el resto de plazas europeas. Tenemos tono mixto en los índices, ligerísimos avances de momento para el DAX alemán, que apenas suma un 0,02%. A partir de ahí tenemos caídas para el selectivo francés CAC 40 del 0,21% y retrocesos en Londres para el FT 100 del 0,33%, mientras el selectivo europeo, el Eurostox 50, está completamente plano, apenas suma un 0,02% y se coloca en niveles de 4.965 puntos. Vamos a ver qué títulos destacan hoy en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por el sector bancario, porque hoy Barclays ha presentado su informe sobre el panorama para las entidades europeas de cara a 2025. Sus cinco favoritos son Lloyds, BNP Paribas, Julius Baer, KBC y Deutsche Bank. En el extremo opuesto designa a sus tres bancos europeos menos favoritos, y en esta selección incluye a la entidad sueca SEB Banka y a dos del IBEX 35, CaixaBank y Bankinter. En el sector farma estamos hoy muy pendientes de la reacción de Novo Nordisk, porque los británicos, que pagan de forma privada por esos medicamentos para adelgazar, eligen cada vez más a Mounjaro de Eli Lilly frente a Wegovy de Novo Nordisk. Así lo recogen las farmacias en línea. Sería una señal de que el fabricante estadounidense gana terreno a su rival europeo, según recoge Reuters. Y eso que algunas farmacias británicas venden esas dosis de inicio para la inyección semanal hasta un 40% más caras que las de Wegovy. Miramos también dentro del sector a Sanofi, porque su competidora estadounidense Gilead Sciences ha nombrado a Dietmar Berger de Sanofi como su director médico. Berger se va a incorporar el 2 de enero a ese puesto, cuando es el actual director médico del gigante farmacéutico francés, lo que no ha sentado demasiado bien a la compañía. Además, en Francia la atención se centra en Vivendi y en sus cuatro entidades que dan sus primeros pasos en bolsa tras la aprobación de los accionistas de la escisión del grupo. Se trata de Canal Plus, Havas y Louis Hachette Group. En la Bolsa de Londres, el Euronext de Ámsterdam y Euronext Growth París, en paralelo con Vivendi, que sigue en el CAC 40. En Alemania tenemos que mirar hoy al comportamiento de Munich Re, que ha confirmado que su objetivo de beneficio neto para el ejercicio 2025 se eleva a 6.000 millones de euros, además de alcanzar ingresos del grupo de 64.000 millones y un rendimiento de las inversiones por encima del 3%. En su área de negocio de reaseguros, Munich Re prevé un aumento de los ingresos de seguros hasta los 42.000 millones de euros y un beneficio neto de 5.100 millones en el año 2025. Y echamos un vistazo también hoy a Schroders, porque hemos sabido que busca vender su negocio en Indonesia. Así lo señalan dos fuentes con conocimiento del asunto, mientras el administrador de activos global considera retirarse de algunos mercados secundarios.
Vamos a detenernos algunos de estos protagonistas de la mano de Luis Benguerel, analista independiente. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero primero vamos a echar un vistazo a los índices. Estamos viendo cómo casi todos viran a terreno negativo justo a esta hora, cuando queda pues menos de una hora para que termine la sesión y la semana en las plazas europeas. ¿Qué niveles vigila?
Bueno, como comentas, está siendo una jornada bastante tranquila. En el caso del DAX habría que vigilar los máximos históricos, que se movería en torno a los 20.500 y el soporte estaría en torno a los 20.200. En el caso del Eurostoxx, la resistencia a superar serían los niveles de 5.000 y el gran soporte sería en torno a los 4.940. Y hay que tener presente que la semana que viene es vencimiento de futuros, el viernes de la semana que viene, y básicamente para los grandes gestores cerrar el año, y supongo que pues de cara a la próxima semana iremos a buscar o máximos históricos o cerca de máximos.
Bueno, tenemos en el punto de mira, si miramos a valores concretos, a compañías, en la bolsa alemana, a la reaseguradora Munich Re, está subiendo con fuerza más de un 4,9% después de anunciar perspectivas para el año que viene que convencen, como vemos, a los inversores. ¿Qué niveles vigilaría en una compañía como esta?
Pues como bien comentas, ha roto sus máximos históricos, está por encima de 517, el soporte se mueve en torno a los 4,90, que está lejos de la zona actual. Y supongo que de aquí a final de año la veremos cerrando pues en máximos históricos.
Mal tono, en cambio, en la bolsa alemana para la firma del sector inmobiliario Vonovia. ¿Qué estrategia seguiría con esta compañía?
Bueno, en el corto plazo está en un gran paralelo. Tiene una resistencia importante en torno a los 32,10 y un soporte en torno a los 30 euros. Mientras no se decida, pues de momento estaría neutral.
Hoy otro de los valores a los que tenemos que atender es el gigante danés Novo Nordisk. ¿Qué niveles son clave, determinantes ahora en la evolución de la compañía en medio de la reciente popularidad del fármaco contra la obesidad de su rival estadounidense, Eli Lilly?
Bueno, viene dibujando un canal bajista desde verano de este año. Tiene la primera gran resistencia para el rebote que vivimos las últimas jornadas en torno a los 107,40 noruegas, y de momento la jornada de hoy, como bien comentaba, está siendo mala y el soporte habría que irlo a buscar en las próximas jornadas en torno a niveles de 101 coronas noruegas.
En el mismo sector, Sanofi cede en el mercado francés después de que Gilead Sciences haya anunciado que su director médico, el director médico de Sanofi desde el año 2020, se va a incorporar a su equipo a partir de 2025. Pierde, por tanto, un importante fichaje Sanofi. ¿Situación técnica ahora mismo para la firma francesa?
Pues lo venía haciendo mal también desde este verano, y ahora ha perdido en el día de hoy un soporte importante que era en torno a los 90 euros. El siguiente soporte está lejos, en torno a los 86, y mientras no recupere los 90 o cierre por encima de 92 euros y medio, yo sería muy prudente con el valor.
Schroders es otro de los valores que tenemos en el punto de mira. Es noticia porque busca vender su negocio en Indonesia mientras se evalúa salir de algunos mercados que son, bueno, menores para la compañía. ¿Cómo está por técnico la compañía?
Bueno, aunque está la jornada de hoy ha ido de menos a más, está intentando romper una resistencia importante en torno a los 320 euros. Veremos de cara a las próximas jornadas si lo confirma. Y sería importante para ir a tapar un hueco que dejó en octubre-noviembre de este año en torno a los 345.
Miramos al sector bancario. Hoy la entidad Barclays ha emitido un informe sobre el sector de cara ya a 2025 y dice que sus favoritos son Joyce, BNP Paribas, Julius Baer, KBC y Deutsche Bank. De todos ellos, ¿cuál ve mejor ahora mismo por técnico?
Bueno, en el corto plazo sería igual Deutsche Bank. Ha roto estos días la resistencia importante que tenía en torno a los 16,5 euros. Se está comportando bien por encima de 17 y el siguiente objetivo sería ir a buscar una resistencia importante que se mueve en torno a los 20, 21 euros.
Luis Wenger, el analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Quiero que el oyente esté completamente consciente y despierto para que pueda escuchar cosas que no ha oído nunca antes. Steve Rake. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, el reto es interesante, ¿no? Estar muy despiertos para escuchar lo que nunca antes hemos oído.
Sí. Bueno, es una apelación a la necesidad de que estemos un poco más despiertos ante la realidad, puesto que a veces lo que es más importante muchas veces nos pasa desapercibido. Y por lo tanto nos está recomendando que hay que ser un poco audaz a la hora de mirar las cosas. Es un poco el mensaje de Steve Reich, que es uno de los grandes representantes de la música minimalista, que es una corriente de música contemporánea que empezó en los años 60 en Estados Unidos en contraposición a la música serialista europea. Es un intento de hacer una música, digamos, clásica al completamente opuesta a la europea, prácticamente casi lo mismo que está pasando ahora mismo en materia monetaria. Pero también lo más importante de la música minimalista es que está basada en el ritmo y en la reiteración de pequeños motivos que sufren pequeñísimas mutaciones, de manera que no nos damos cuenta y a los 5 minutos estamos en un entorno sonoro completamente distinto. Es como si de alguna manera los pequeñísimos cambios que apenas notamos acaban convirtiéndose en una realidad completamente opuesta, y es lo que realmente Steve Ray nos está queriendo decir en estos momentos. La pregunta es, y la que me hago yo un poco utilizando esta música de Steve Ray, es ¿qué razón hubo para que en septiembre se bajara medio punto los tipos de interés y ahora prácticamente, cuando apenas han pasado 3 meses, sea necesario mantener los tipos de interés? ¿Qué pequeña mutación ha habido en la realidad para que el entorno sea completamente distinto?
Bueno, esta semana hemos tenido más datos en Estados Unidos que son interesantes, ¿no? Precisamente para ver o para hacerse ese tipo de reflexión que ahora se planteaba, ¿no? De por qué a la vuelta del verano la Fed decidió bajar tipos en 50 puntos básicos, así de repente, cuando el discurso hasta entonces había ido un poquito por otro lado. Hemos tenido el dato de IPC esta semana, a mitad de semana. ¿Y qué es lo que destacaría de ese dato, Alexis?
Bueno, para mí lo más importante, como siempre vengo insistiendo, en que más que la tasa interanual, que de alguna manera se mantuvo en ese 3,3% de la subyacente y subió apenas del 2,6 al 2,7 la interanual, que siguen estando por encima del objetivo, para mí sigue siendo bastante preocupante el hecho de que los incrementos mensuales de alrededor del 0,3%, que hasta prácticamente la pandemia era algo absolutamente excepcional, prácticamente la media de crecimiento de la inflación subyacente mensualmente era alrededor del 0,14, 0,17, que si usted lo suma prácticamente da ese 2% de incremento anual, pues prácticamente casi desde la pandemia estamos acostumbrados a tener 0,3, básicamente casi más del 70% de los meses desde la pandemia hasta aquí tienen un crecimiento superior al 0,25, que redondeado es 0,3. Este último fue curiosamente 0,3, prácticamente exacto. Eso no nos aleja de una inflación del 2%, y la verdad es que el mercado que esperábamos un 0,3 y ha salido un 0,3. Eso no es una manera de pensar correctamente sobre cómo estamos en la inflación. La inflación sigue estando muy lejos del objetivo. Mientras crezca por alrededor del 0,3 o por encima del 0,3, no se debería haber empezado a hablar de bajada de tipos de interés, y sin embargo tenemos en estos momentos una posibilidad de recorte de 25 puntos básicos con la próxima reunión de la Reserva Federal.
La próxima semana tenemos esa cita, la última del ejercicio, el miércoles que viene, día 18. En estos últimos días hemos tenido algunos otros encuentros. Hemos visto, por ejemplo, en Suiza, una rebaja del precio del dinero en 50 puntos básicos. Y hemos visto cómo en la última jornada, la de ayer, pues el Banco Central Europeo seguía según el guión previsto, bajaba 25 puntos básicos, aunque admitía la presidenta Christine Lagarde que se discutieron los 50.
Sí, la verdad es que estamos en una situación en Europa que quizás a lo mejor es algo distinto que en Estados Unidos. En Estados Unidos, por el hecho de que prácticamente en Europa estamos en una recesión y en una situación económica que de alguna manera puede ayudar a controlar algo la inflación. Incluso tenemos una política fiscal, digamos, salvo en Francia, pero en el resto de países, algo más contractiva y que por lo tanto puede estar ayudando al Banco Central a controlar la inflación. Por lo tanto, se podría dar dentro de ese esquema general que ella misma llegó a decir de que la inflación no estaba controlada, porque las inflaciones no están controladas o por lo menos no han llegado a ese objetivo absurdo del 2%, pero por lo menos, digamos, tiene la posibilidad de tomar este tipo de decisiones, puesto que la actividad económica se lo permite. Quizás por eso el mensaje del que se estuvo haciendo eco Lagarde, que se habló de un medio punto de bajada de tipo de interés, por lo que ahora mismo se está planteando la idea incluso de que en enero el Banco Central Europeo pueda a lo mejor bajar medio punto de los tipos de interés. Lo que sí es verdad es que una vez pasado en las elecciones americanas, la Reserva Federal parece que le ha entrado un poco la preocupación por la inflación. No sé si de alguna manera por el cambio político o por lo que significan las medidas de Donald Trump, pero desde luego lo que sí es verdad es que se está produciendo una divergencia brutal entre lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que está sucediendo en Europa, y de alguna manera eso esto lo está reflejando de manera muy clara el euro, que prácticamente ya ni siquiera aguanta por debajo del 0,5. Ahora mismo prácticamente estamos alrededor de ese 0,5 y prácticamente la idea es que podría, incluso si esta situación llega a concretarse, a incluso intentar ir hacia la parte más abajo de esto. Incluso podríamos visitar los mínimos del año del 0,330 o incluso por debajo de este nivel.
Bueno, ya que cita al euro, hay otra divisa que tenemos en el punto de mira y conviene situar también a China en todo este tablero de equilibrios, pensando ya en el próximo ejercicio. Y hay novedades en esta semana que han llegado desde el gigante asiático. No sé hasta qué punto le ha sorprendido que se señale, se deje caer desde China que consideran permitir que el yuan se debilite el próximo ejercicio.
Sí, la verdad es que es un poco una manera de defenderse un poco curiosa por parte de las autoridades chinas. La verdad es que desde Occidente y sobre todo de Estados Unidos se está hablando mucho del tema de aranceles a los productos chinos, y de alguna manera, pues obviamente una manera de protegerse contra eso es prácticamente dejar que el tipo de cambio se deprecie. Al depreciarse el tipo de cambio, aún con un arancel que se le pueda poner, abaratamos un poco el producto para la entrada en Estados Unidos, que es al final el elemento fundamental con lo que quiere trabajar el gobierno chino. Lo que pasa es que esto pone en evidencia un cierto grado de desaceleración de la actividad económica en China, que a mí me parece un poco preocupante, pero desde luego lo que sí que está poniendo sobre la mesa es que de alguna manera el gobierno chino todavía se resiste a llevar a cabo una política fiscal expansiva como se están llevando a cabo en otras zonas para sacar un poco la actividad económica de esa cierta desaceleración, que a veces no sé exactamente si crecer un 4,8% se le puede llamar desaceleración solamente porque tenemos la magia del 5% como objetivo, pero desde luego lo que sí que significa es que cuando Donald Trump ha llegado como nuevo al escenario político, ha empezado a revolucionarlo prácticamente todo. Hemos tenido un incremento del optimismo, sobre todo de las empresas pequeñas y medianas. Ahora tenemos una China que se defiende con un tipo de cambio a la baja. Ahora tenemos una Reserva Federal que empieza a preocuparse algo más por la inflación que lo que estaba sucediendo antes. Y prácticamente lo más curioso de todo esto es que ni siquiera ha llegado a tocar ni una mínima marimba Donald Trump, porque Donald Trump empezará a tocar instrumentos prácticamente a partir de enero del año que viene.
Estamos vinculados a nuestra cultura. Entendemos el mundo por la forma en que nos enseñaron a ver. Philip Glass. Ahora cambiamos a piano.
Sí, ahora cambiamos a piano y para otro, porque lo que escuchamos antes fue una obra que se llama Cinco Marimbas, de Steve Reich, y la cita era de Steve Reich, y ahora citamos a Philip Glass, que es el otro gran compositor minimalista, y esta vez con un estudio que es el número 6 de los 20 estudios para piano, que recordemos que la última vez que hablamos también de un estudio de Chopin, que son esas obras que de alguna manera son técnicas, pero de alguna manera también intenta hacer saltar la pura técnica del piano y se convierte prácticamente en obra. Este es el estudio más conocido de Philip Glass, que precisamente lo compuso en el año 94 para una cadena pública de radio de Nueva York, y lo he sacado puesto que de alguna manera, si bien Steve Reich es muy técnico, Philip Glass suele ser algo más lírico, y de alguna manera incluso he puesto una interpretación de la pianista china Yuha Wang, que convierte una obra, digamos, minimalista, le da por su dinámica un cierto componente, digamos, lírico e interpretativo, cosa que pues, generalmente las obras minimalistas prácticamente quieren carecer un poco de esa situación. Es como una especie de punto intermedio o enlace entre lo que podría ser Europa y lo que podría ser Estados Unidos a la hora de hablar de la música minimalista.
Bueno, hablando de Estados Unidos, ahora la gran clave, ¿no?, porque estamos terminando el ejercicio, es ver pues cuál puede ser el futuro, ¿no?, de los tipos de interés en el país en el año 2025. No sé si a lo largo de todo este ejercicio 2024 hemos estado muy pendientes de por dónde iban esas expectativas. Se empezaba el año esperando muchas más rebajas de tipos de lo que al final hemos llegado a ver. Yo no sé si va a ser más previsible 2025.
Ahí es donde está un poco todo el esquema de lo que hablaba yo de la música minimalista, porque justo hace un año, en noviembre del año pasado, prácticamente se estaba hablando de fuertes bajadas de tipo de interés en Estados Unidos y unas bajadas mínimas en Europa. Y ahora prácticamente cuando ha pasado casi algo más de 2 semestres, porque estamos ya en diciembre obviamente, casi se ha vuelto del revés. Y ahora mismo prácticamente la idea es que los tipos de interés puedan bajar mucho más en Europa. De hecho, en Europa se están hablando de 5 bajadas de tipo de interés. 5 bajadas de tipo de interés, pensando que son 1/4 de punto cada una de ellas y no de 0.5 como se está pensando para la de enero, eso significa tipos de interés de alrededor del 1.75%, que son unos niveles relativamente bastante bajos de tipo de interés. En Estados Unidos yo creo que no hay margen para bajar tanto los tipos de interés, y yo creo que de alguna manera en diciembre la tenemos un poco descontada, y no creo que la Reserva Federal vaya ahora a cambiar los planes del propio mercado, pero me da la impresión de que los márgenes para bajar tipos de interés en Estados Unidos son bastante pequeños, y por lo tanto de alguna manera me da la impresión de que más allá de la propia bajada que tengamos ahora no vamos a tener ninguna bajada más de tipo de interés, salvo que tengamos un cambio sustancial en el panorama económico americano. Y de momento el panorama económico americano es de un cierto grado de optimismo, de crecimiento, de tasa de paro todavía muy baja y una inflación no controlada. Esos son los, y encima un presidente que de alguna manera amenaza con presiones inflacionarias. Ese es el típico ingrediente para que en estos momentos, en algún momento, la Reserva Federal, no sé si a lo mejor se va a ver obligada en tener que empezar a hablar de subida de tipo de interés. Esperemos que no.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Hablamos ahora de economía y deporte con Esteve Calzada, consejero delegado del Al Hilal y máximo accionista de Post United, el medio deportivo nativo de las redes sociales.
Bueno, más que nada por el descubrir que había un concepto en otros países. Yo he vivido muchos años en Inglaterra y estaba el concepto de lo que se llama el digital publisher, que son, medios de comunicación que publican exclusivamente en redes sociales, que no tienen, digamos, una plataforma tradicional como puede ser un periódico o un canal de televisión. Y darnos cuenta pues que existía la posibilidad de hacer algo en español, inspirándonos en modelos muy consolidados como puede ser el caso de 433 o BR Fútbol o Sport Bible, y también en ese sentido pues dando apoyo a un grupo de jóvenes entre los cuales está mi hijo, que siempre ha tenido Steve, ¿no?, que siempre ha tenido una inspiración y un liderazgo en todos los temas de redes sociales. Identificamos la oportunidad y en este caso pues no como gestor pero sí como inversor, pues nos decidimos apoyar el proyecto y estamos muy contentos con eso.
Aún no habéis cumplido los 5 años porque el medio nace en 2020 y ya está valorado en 8 millones de euros con proyecciones de facturar hasta 2 millones en 2027. Cuéntanos cómo fue precisamente ese proceso que comentas de creación, ese ver la oportunidad, encontrar ese nicho, con una inversión además potente de en torno al 1 millón de euros según las informaciones que me han llegado. ¿Y cuáles eran los objetivos principales de esa inversión?
Bueno, al final es, como te comentaba, el punto de partida es muy sencillo, ¿no? Que es el consumidor de contenido de fútbol más joven ya no se va al bar y se compra el periódico deportivo mientras se toma un café, ¿no? Sino que ya lo consume todo directamente en redes sociales y en ese sentido, pues si quieres llegar a esta audiencia tienes que hacer contenidos en redes con el idioma de las redes, no con el idioma de los medios tradicionales, ¿no? Y en ese sentido, pues identificamos que nadie lo estaba haciendo de esta manera en España y vimos muy clara la oportunidad. Empezamos a finales de 2019, justo estos días cumplimos 5 años y hemos llegado a los seguidores que tenemos totalmente a pulmón. O sea, uno por uno y a base de hacer contenidos que generan mucho engagement y, como te decía, ¿no?, que como una alternativa a los medios tradicionales, con una marca fresca que encaja muy bien con nuestra audiencia, porque, como te digo, pues habla el idioma de cada una de las redes, ¿no? E igual en el periodismo, como lo tenemos acostumbrado, como lo tenemos más visto, pues un medio deportivo tradicional tiene un vídeo y lo sube tal cual a TikTok, a Instagram o a YouTube, ¿no? Uh-huh. Y en nuestro caso no es ni mucho menos así, porque cada una de las plataformas requiere un tratamiento diferente. Ya no solo si es vertical o es pues horizontal, sino que es pues cuál es la duración, cuál es el tono. Pues en TikTok puedes hacer cosas más atrevidas, por ejemplo, que en YouTube o en Instagram. Y en este caso, pues, aunque es verdad que hemos tenido que empezar de cero, no hemos tenido el músculo mediático de un medio de comunicación que nos ha ayudado a traer tráfico, la ventaja de empezar de cero es que hemos empezado sin ningún tipo de mochila anterior, ¿no? Empezamos de cero con una marca fresca y que genera contenido de la forma que la audiencia lo quiere seguir, teniendo en cuenta que más del 60% de nuestra audiencia tiene menos de 24 años, ¿no? Y esa franja de edad es muy difícil llegar a ella, y los anunciantes en ese sentido pues necesitan alternativas, ¿no?
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.